La era de Internet, la eclosión de los teléfonos móviles, el impacto presente y futuro de la inteligencia artificial, las amenazas a la privacidad en línea, las brechas de información en aplicaciones o sitios web y las sospechas sobre la influencia en la alteración de resultados electorales de diversos países. No hay duda de que vivimos en una era en que la tecnología digital está transformando las sociedades a una velocidad insospechada y al mismo tiempo logra avances sin precedentes a la vez que plantea nuevos y profundos desafíos. Por esa razón, el secretario general de las Naciones Unidas encargó al panel de alto nivel sobre la cooperación digital, que comprende a 20 líderes del mundo empresarial, político, académico y civil, la elaboración de un informe que investigará sobre cómo este tipo de cooperación puede contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la organización. La respuesta nos la proporciona Isabel Guerrero, miembro del panel, fundadora y directora ejecutiva de la ONG Imago Bases Globales y profesora en la Universidad estadounidense Harvard Kennedy. Guerrero lleva trabajando en temas de desarrollo desde hace 30 años.
Si nosotros vemos a los objetivos de desarrollo sostenible y empiezas a pensar en lo que la tecnología podría hacer por el desarrollo, una de las cosas más difíciles es para un gobierno, por muy buenas intenciones que tenga, llegar a la última milla, porque es muy caro, porque es muy remoto, porque uno no tiene la capacidad humana ni logística de llegar ahí. No, la tecnología hoy día te permite llegar con servicios de salud a través de apps, a través de videos, en donde lo que necesitas en la última milla es un servicio básico de salud y puedes usar a través de la tecnología servicios más especializados de consulta, por ejemplo. O ahorita hay apps en donde puedes diagnosticar la malaria, que era súper difícil antes, y llegar hasta la última milla. Entonces la tecnología puede lograr acelerar las metas de desarrollo sostenible.
Sin embargo, la inclusión digital no es equitativa en todo el mundo y una de las primeras recomendaciones del informe es que todos los adultos tengan acceso accesible a la tecnología, así como a servicios financieros y de salud con soporte digital para el año 2030, en línea con la fecha de consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Pero por otro lado, hay más del 50% de la población no está conectada. Por eso es que hablamos de que la conexión digital, la inclusión digital debería ser considerada como un bien público, en donde la conectividad con todo, el contenido relevante, los apps relevantes, los algoritmos relevantes para todos, era muy importante para conseguir este potencial de la tecnología. Y que no era solamente conectar con el Internet, sino también crear las capacidades, no solamente para el uso de tecnología, sino también, por ejemplo, para codificar, para poder hacer apps que sean hechos por gente del lugar y que se adapten a las necesidades de esa última milla. Toda esta parte que fue la parte de inclusión fue una parte muy fuerte. Ahí sí el consenso fue muy rápido y especialmente con el tema de incluir a las mujeres y a la gente joven.
De este modo, el informe llama al sector privado, la sociedad civil, los gobiernos nacionales, los bancos multilaterales de desarrollo y a las Naciones Unidas a adoptar políticas específicas que apoyen la plena inclusión e igualdad digital para las mujeres y los grupos tradicionalmente marginados. Asimismo, destaca la urgencia de acordar un conjunto de indicadores para la inclusión digital cuantificados a nivel global y detallados con datos desglosados por sexo en los informes anuales de instituciones como las Naciones Unidas o el Fondo Monetario Internacional y que sirvan para crear estrategias y planes de acción.
Yo trabajo con muchas organizaciones de mujeres y he visto, por ejemplo, en Sehwa, en Gujarat, en donde trabajo con una organización de 2 millones de mujeres que son las más pobres de las pobres. Es impresionante cómo se sienten empoderadas cuando pueden tener acceso a un smartphone o cuando están en el campo y consiguen datos sobre lo que están cultivando. Entonces yo creo que las mujeres, especialmente las mujeres jóvenes, son las que están demandando más. Dicen, yo no sabía leer ni escribir, ahora sé leer y escribir, pero siento que como si no supiera porque no sé manejar la tecnología. La demanda por parte de las mujeres es muy alta, y yo creo que hay que aprovechar eso para conseguir que a través de la tecnología las mujeres puedan lograr dar un salto mucho más rápido de lo que se puede, digamos, una a una, poco a poco.
Igualmente, el estudio recomienda la creación de servicios de asistencia técnica digital de ámbito regional y mundial para ayudar a los gobiernos, la sociedad civil y al sector privado a resolver los problemas digitales y desarrollar las aptitudes para dirigir la cooperación relacionada con los embates sociales y económicos producidos por las tecnologías digitales.
A mí me sorprendió en las consultas con Latinoamérica el hecho de que había muchas menciones de la necesidad de capacitar. Y esto venía de gente que estaba en gobierno a más o menos alto nivel. Y yo pensaba, si en Latinoamérica hay esta necesidad, ¿cómo va a ser en África, en Asia del Sur? Entonces escuchamos de muchas consultas de que la necesidad de construir la capacidad a nivel local es muy importante. Y eso no lo puede hacer solamente el gobierno, pero el sector privado tiene que tener un rol importante. Si no, no se va a poder conseguir cerrar esta brecha de capacidades de una manera fundamental hacia el primer nivel, si es que no tenemos a ONGs, al sector privado, al gobierno, a las agencias internacionales, todos enfocándose en el tema de capacidad. Y no es tan difícil. Conozco organizaciones de alumnos míos en el Kennedy School que han empezado a enseñar coding a refugiados en París y les ha ido muy bien. Han aprendido muy rápido. Entonces, yo sí creo que es mucho menos complicado de lo que suena cuando uno piensa en eso.
A todos estos factores hay que sumarle un tema de una importancia fundamental para los integrantes del panel, la compleja relación de los derechos humanos con la tecnología.
Una de las recomendaciones súper importantes es preservar la dignidad humana, la capacidad de elegir y la capacidad de tener agencia, ¿no? Entonces, por un lado está el hecho de, cuando se trata de inteligencia artificial, de que decisiones de vida o muerte no pueden ser delegadas a las máquinas, por ejemplo. Tiene que tener estándares éticos humanos y el ser humano tiene que ser el que al final de cuentas es responsable. El segundo es tener la habilidad de ser olvidado, por ejemplo. A tener la habilidad de tener la privacidad que está dentro de los derechos humanos hoy día, cobra toda una nueva dimensión que hay que mirar también. Dignidad humana, también está el sesgo de los algoritmos. Cuando haces un algoritmo que está basado en una población específica, ese algoritmo te va a dar predicciones, te va a dar productos y te van a esa población, pero no a la población que está excluida. Entonces, la responsabilidad legal, ética, la necesidad de saber qué están haciendo con los datos de uno, su privacidad, son todas parte de derechos que son humanos y que a medida que se desarrolla la inteligencia artificial van a ser más y más relevantes.
Además, el informe pide la creación de un compromiso mundial sobre confianza y seguridad digitales que sirva para modelar la sostenibilidad digital y reforzar la aplicación de normas para el uso responsable de la tecnología. Igualmente solicita al secretario general impulsar un proceso consultivo que sirva para desarrollar mecanismos actualizados de cooperación digital mundial utilizando como punto de partida las opciones propuestas por el grupo. Pero el panel no se detuvo en las recomendaciones y también entendió la importancia de establecer una serie de valores comunes que, según sus palabras, adquieren aún más relevancia durante los periodos de cambios rápidos, información limitada e impredecibilidad, como ocurre con los debates actuales sobre cooperación en materia de inteligencia artificial. Guerrero nos explica cómo se gestó el listado de valores.
Empezamos nosotros a trabajar en agosto del año pasado y desde el principio los miembros del panel todos estuvieron súper claros de que querían un algo muy enfocado en unas pocas cosas y poder entrarle en detalle. Y rápidamente surgió el hecho de los valores y el hecho de los derechos humanos. Y interesante porque teníamos gente que está muy metida en robótica, en cosas así cibernéticas, que nos decían, ustedes creen que hoy día les cambió la vida con el smartphone en la casa, espérense que lleguen los robots. Y por eso los valores son tan importantes en cualquier conversación sobre cooperación digital.
Pero aparte de sentar los cimientos de cómo la tecnología puede ayudar al desarrollo, el informe va más lejos e incluso se atreve a proponer a todas las partes interesadas a comprometerse a una declaración de interdependencia digital. Un documento que sus autores espera que pueda llegar a ser una piedra fundacional, como en su día lo fue la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Eso es lo que esperamos. Esperamos que lo que estamos haciendo sea una piedra fundacional para otras iniciativas. El tema es tan amplio que nosotros no podemos, digamos, recomendar y cerrar el tema de ninguna manera, pero nos pareció que esto sí era una piedra fundamental, tal cual como son los derechos humanos. ¿Sí?
Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.